Muy buen día a ti y a tu audiencia.
La propia Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, firma este documento de denuncia ante el jurado de enjuiciamiento sobre los magistrados que integraron esta sala penal para despedirse sobre el caso Curuguaty, doctor.
Está bien, yo creo que si asumen una posición, está bien que se ejerza el contralor, seguramente también afectará a otros magistrados y también a agentes fiscales. Si se va a hacer una investigación exhaustiva y se van a ubicar centros de responsabilidad, creo que la investigación debe ser amplia.
Es decir, ¿usted cree que sus propios fiscales, quienes estuvieron investigando la causa, también deberían ser investigados?
Pero por supuesto, si hablamos de errores fundamentales que desmotivan un juicio completo, pues entonces tendría que haber círculos de revisión en todas estas áreas.
Doctor, lo que yo estuve siguiendo un poco las principales críticas de la fiscalía es, les molestó mucho que se haya cometido, y es un error con respecto a en la parte final donde se manifiestan los votos, pero no en otros elementos como las críticas, por ejemplo, en el anticipo jurisdiccional de pruebas, en la admisibilidad, porque punto por punto yo leí que ustedes estaban derribando la línea de investigación del Ministerio Público, es decir, la parte en que los votos por el reenvío y la absolución y la libertad es lo que les molesta a la Fiscalía, pero no se expide sobre los otros puntos que cuestionan ustedes.
Y yo creo que todavía en el sopor de todo lo que es crítica a un fallo, existen quizás puntos que ellos, definitivamente por una visión muy pasional del tema, no lo están viendo bien. Primero que nada, hay que tener en cuenta que esta es una decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, solamente la decisión final de todo litigio, solamente admite una sola posibilidad, la aclaratoria. Esta aclaratoria, en lo penal por lo menos, no es un recurso. Simplemente es un mecanismo de corrección de actuaciones o de resoluciones defectuosas para que el mismo juez o tribunal corrija por error, por oscuridades en lo que se planteó, o por omisiones, el defecto, a veces de oficio, a veces a petición de partes. Y esto, en lo penal, el principio rector para que esto se discuta dentro de un acto procesal es precisamente la deliberación y no la preopinión. Sobre cada punto en concreto, nos tomamos juicios particulares en decisiones y vamos diciendo a viva voz qué es lo que pensamos. Pues en definitiva, ese fue el orden de la decisión y finalmente decidimos por mayoría que deberían ser absueltos y inclusive liberados en forma inmediata. Esta fue la decisión sobre la cual no hubo ninguna duda. El doctor Cristóbal Sánchez era de la opinión de hacer un reenvío, pero como presidente del caso, inclusive solamente él asumió la decisión directa de librar los oficios respectivos como corresponde en el caso. En nosotros nunca hubo la duda del cómo se decidieron, se asumieron esas decisiones en ese proceso deliberativo. En el momento son más de 70 páginas, 70 fojas de acadilla doble. En el momento de asentar, por error de transcripción, simplemente se asentó mal el voto, como si fuese que el doctor Martínez Prieto haya votado por el reenvío, lo cual no coincidía para nada con la parte dispositiva. Pues entonces asumimos el temperamento de, como es la última instancia, de simplemente corregirlo de oficio, aclararlo de oficio. Dicen algunos que como se presentó una recusación ya extemporáneamente, no llegó antes a nuestro conocimiento, no podíamos asumir esa decisión, lo cual es falso. La aclaratoria es un mecanismo indispensable y el artículo 346 del procedimiento penal dice que en esos casos hay que asumir en forma inmediata. Imagínense ustedes el caos que estaríamos aún hoy si no se hubiese hecho esa aclaratoria. Ahí sí, probablemente hubieran pedido con razón nuestras cabezas por no haber asumido decisiones como corresponde y que sea clarificante para la gente.
Es decir, que esa aclaratoria sobre los votos no incide en el contenido del trabajo que debe hacer realmente la sala penal, doctor.
Por el contrario, vino a darle consistencia a lo que se asumió en la parte dispositiva, decisión directa. En eso jamás hubo duda. Aquí hay las críticas principales que yo vi en algunos medios, tiene que ver con la formación civilista de la gente que examina. Hay estructura, nosotros somos totalmente diferente a todo lo que tradicionalmente se construye como proceso. Y vamos a decir, en lo civil se trabaja sobre hechos totalmente esclarecidos y consumados y se lo instala como demanda y se lo confirma a través de la contestación. Sobre ese universo de hechos ya inalterable se discute la lógica de las pruebas basado en el sistema de las pruebas legales y la sentencia simplemente debe referirse al mejor caudal informativo recogido en su momento. En lo penal nosotros trabajamos sobre hipótesis muy endebles inicialmente, que se llama elementos de sospecha en el hecho y la participación criminal, y vamos evaluando constantemente esas informaciones para concluir recién cerrando y haciendo una construcción del caso en la sentencia definitiva. Pues entonces toda la estructura organizativa del sistema y toda la estructura de resoluciones son absolutamente distintas. En lo civil es inaudito que yo pueda decretar, por ejemplo, una medida cautelar en sentencia definitiva. En lo penal, como en sentencia definitiva recién tengo el caso penalmente relevante, pues decreto prisión preventiva, que es una medida cautelar. En fin, si estas dimensiones no se tienen en cuenta para efectuar las críticas, evidentemente vamos a cometer tremendos errores.
En otros términos, doctor, usted acepta esta investigación ante el jurado, pero solo que exige que fiscales y jueces que estuvieron en el caso deban ser investigados realmente.
Yo creo en el sano criterio del jurado de enjuiciamiento de magistrados. La República está empezando a funcionar y en ese contexto creo que en nuestro país nos conocemos. Sabemos quién trabaja en serio. Sabemos quién brega por la independencia del sistema de justicia, sabemos quiénes son los que finalmente pueden darnos claridad en el tema, y en eso confío. Hace 20 y tantos años que trabajo en reforma penal en todo el país, fui responsable del área técnica en lo penal en la República del Paraguay, soy docente de la escuela judicial y siempre he dado méritos de lo que hago. Soy consecuente con mis principios y a eso voy. La dignidad humana exige en todos los casos la justificación clara y categórica de la realización del hecho y, en segundo término, la acreditación de la responsabilidad personal. Claramente, en este caso, el hecho está justificado. ¿Cómo no? Las evidencias lo dicen. Sentimos la muerte de tantos hermanos que no podemos justificar. Pero de ese puñado, de ese centenar de personas que participó en un conflicto armado, no tenemos ninguna claridad y probablemente ya no lo tengamos en adelante, que me digan quién mató a quién, qué elemento adictivo asumió, qué temperamento eligió, etcétera. Eso es imposible. Uh-huh. Las deficiencias investigativas ya no pueden reeditarse. Entonces, doctor, ese es el tema central.
Dos puntos principales que sí me gustaría preguntarle. En primer orden es una corriente de información con entrevistas que decían que supuestamente este fallo de la corte que absolvía y liberaba a los procesados en el caso Curuguatú, a los condenados en el caso Curuguatú, era supuestamente un canje para que los votos del Frente Guazú vayan para la aprobar para el acuerdo constitucional hacia Nicanor Duarte Frutos como director nacional de Yacyretá. ¿Qué piensa al respecto?
Me parece que es infame, me parece que es indigno de nosotros que estamos en el sistema de justicia. La justicia no se negocia, la justicia no se tranza. No somos partidarios de ningún acuerdo, de ningún conciliábulo, ni nada que se le parezca. Le acabo de decir que hace 20 y tantos años estoy en la reforma penal, con la convicción clara y firme de que es mejor, que es más probable que mejoremos el sistema de justicia a través del compromiso interno que tenemos, trabajando día a día y duro en todo el país para que esto mejore. Es injusto, es infame, lo niego categóricamente, no soy partidario de ninguna facción, ningún evento político que me pueda afectar, así es que estoy indemne a estas cosas. Me indigna, esa es mi palabra, final.
Uh-huh. ¿Y estos ataques que hace Jalil Rashid a los magistrados que ingresan, que integran esta sala penal o que integraron, doctor?
¿Cuál?
En realidad Jalil Rashid dijo de la decisión que ustedes tomaron, doctor.
Está bien, me parece que la crítica de los fallos libres. Yo no creo que haya tocado ni... No escuché por lo menos que haya tocado nuestra dignidad.
Es una canallada jurídica, dijo, por la liberación.
Bueno, eso es la crítica de los fallos libres. Eso no me hace indigno. Al contrario, no escuché ningún punto negativo, ninguna referencia. Desde el momento que se ataque el fallo, me parece que es sensato. A mí no me tocaron, yo soy persona que reitero, trabajo en esto con convicción, en pro de un sistema de justicia independiente. Creo que la independencia tenemos que ganarnos más, y poco favor le haríamos si nos ponemos de acuerdo con propuestas políticas facciosas.
Uh-huh. Doctor, un gusto siempre hablar con usted. Que tenga buen día.
Buen día, gracias.
Hasta luego. El doctor Emiliano Rolón.